cumpleaños feliz.
Bueno, pues Charo es una mujer mayor que vive sola en un bloque del barrio de Lavapiés. Ayer fue su cumpleaños y sus vecinos, al enterarse, le prepararon rápidamente una sorpresa con tarta incluida. Esa voz que estábamos escuchando de fondo es la de Nacho, la de un vecino de Charo. Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, qué emoción ver ese vídeo, porque hay un vídeo, ¿eh? A Charo sí. Llorando cuando le hacéis ese llamamiento. Hay que decir que esto que hemos escuchado lo hicisteis preservando la distancia absoluta, ¿eh? Y la que está marcada. Es decir, en el vídeo se ve perfectamente cómo dejáis esa tarta a las puertas de casa de Charo, os retiráis y es cuando le llamáis y ella sale, ¿no?
Claro, así fue, así fue.
Bueno, ¿cómo os enterasteis de que era el cumpleaños de Charo y cómo os organizasteis para preparar todo esto con las dificultades propias que tenemos estos días todos?
Claro, bueno, pues a Charo pues un poco la cuidamos entre todos y pues yo la suelo hacer la compra y todos los días la llamo. Entonces la llamé ayer, pues creo que muy tarde, sobre las 12, y ¿qué tal, Charo? ¿Y necesitas algo? Pues no. Pues tal y cual, pues hoy es mi cumpleaños. ¿Cómo? ¿Tu cumpleaños? Bueno, listo. Ah, pues bueno, pues muy bien, pues felicidades. Y no dije nada. Uh-huh. Y claro, automáticamente fui a la lista de WhatsApp. Nosotros tenemos una lista de WhatsApp, la teníamos ya. O sea, nosotros llevamos nosotros llevamos ya dos virus este año, porque en primer lugar nuestro bloque es uno de los bloques que, por cierto, estamos en el centro, no estamos en Churruca, no estamos en Lavapiés. Uh-huh. Nosotros somos de un bloque afectado de Fusara, ¿no? O sea, que es que Charo lleva un año bueno, ¿no? Porque por un lado estamos todos que nos pueden echar. Estos eran unos bloques, claro, de la iglesia que la Zobilizado ha vendido. Entonces Charo ya llevaba lo suyo, todos llevábamos ya lo nuestro. Y curiosamente es en los malos momentos cuando la gente se empieza a unir, curiosamente. Entonces, porque aquí había muy poca comunicación, como en la mayoría de los edificios. Uh-huh. Pero ya con esto que nos podían echar, teníamos ya nuestra propia lista. Y es en esta lista de WhatsApp, como Charo no tiene WhatsApp, pues que lo organizamos todo, pero fue muy rápido, fue en 2 horas. Uh-huh. ¿Y qué hacemos? Pues venga, pues la cantamos algo, pues la llevamos una tarta. Y entonces, pues nada, pues me puse mis guantes, me fui a la calle a buscar una tarta, no había tarta, conseguí un 1000 hojas en el barrio, luego velitas, no había velitas, en fin, todo un lío. Y justo, pues llegamos la hora para prepararlo. Uh-huh. Y claro, bueno, pues fue muy bonito y de alguna manera, pues todos estamos animándonos unos a otros, como cualquier edificio. Lo que pasa es que, ya te digo, en su edificio llevamos dos virus, el virus, sí, de la vivienda y el virus del coronavirus.
Y el otro, exactamente, porque ya nos contabas que precisamente ese bloque de Churruca 15 es uno de los vendidos por Fusara en una operación que está siendo investigada en un juzgado de Madrid.
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son las últimas noticias que tenéis sobre este asunto?
Y de momento no sabemos nada. Lo que sabemos es que se está investigando a fondo, sabemos que hay cosas raras. Hay que decir que de momento, la nueva empresa de momento le ha hecho un contrato de un año, le ha renovado un año más. Como no le enviaron burofax, queda un año más renovada. Pero claro, es una situación muy muy dura, son muchos bloques en Madrid, en realidad son miles de viviendas en toda España. Si precisamente esto se ha hecho viral, porque pasamos el vídeo un amigo a otro, lo envía a una plataforma donde hay más afectados, donde está el sindicato de inquilinas, bloques en lucha, etcétera, y fueron ellos, los chicos que saben de estas cosas, los que lo han hecho viral. Uh-huh. Así que esto ha pegado fuerte porque todos nos podemos identificar con una persona que está sola en su casa y encima con la amenaza del virus y la amenaza de quedarse sin casa, ¿no?
Oye, pues que
así
coste...
Que yo creo que es un buen momento. Sí, perdón,
sí, no, perdón. No, te iba a decir, Nacho, que sois un gran ejemplo, porque hay veces que las dificultades, oye, nos distancian a unos de otros, pero afortunadamente en muchos casos nos une, ¿no? Y en vuestro caso tenéis dos circunstancias que hacen, me imagino, que los vecinos estéis muy unidos. Por un lado, la crisis esta que estamos viviendo, y por otro lado, esa circunstancia tan delicada por la que estáis pasando y que puede suponer la pérdida de vuestras viviendas.
Claro, imagínate para todos y para ella, que lleva aquí viviendo pues 50 años. Uh-huh. Así que bueno, fue un buen día, ella está contenta. Y todos estamos contentos porque estas cosas pues unen mucho y dan ánimo. Y esto es la parte buena de la crisis, que nos recuperamos como personas, nos encontramos como personas y sale todo lo malo, pero también sale lo bueno de la gente que lleva dentro.
Pues tienes toda la razón, Nacho. que ha sido precioso, de verdad, que habéis tenido un detallazo con Charo y que cuando pase todo esto seguiremos muy de cerca el tema de vuestras viviendas, ¿eh? Que, como tú dices,
gracias.
Sois miles de afectados y vivir con esa espada de Damocles sobre la cabeza sin saber si uno se va a quedar en su casa de toda la vida, en su hogar, en lo que más íntimo tenemos todos, o lo va a perder,
es
una situación complicadísima. Así que mucho ánimo, adelante.
Muchas gracias.
Y a seguir tan unidos como hasta ahora.
Pues muchas gracias y un abrazo para todos los vecinos, que nos quedemos en casa y que trabajemos por un mundo mejor. Y ahora que viene crisis, pues que se acuerden de los inquilinos que no pueden pagar. También habrá que dar ventajas a los inquilinos y a las hipotecas.
Pues sí.
Ese llamamiento hacemos a las autoridades.
Veremos a ver cómo acaba todo esto, Nacho. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
Y dale un beso a Charo, ¿eh? Bueno, en la distancia, porque ya sé que os comunicáis también de ventana, de ventana a ventana. Os vais mandando saludos, ¿de acuerdo?
Sí, así lo hacemos. Así lo hacemos.
Muy bien, Nacho. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La programación de Onda Madrid se ve alterada como consecuencia de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus. Cada hora se facilitará información de servicio público actualizada, la última hora y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Onda Madrid, servicio público.
Y cuando son las 11 y 37 minutos de la mañana nos vamos al Palacio de la Moncloa para que podamos todos escuchar esa comparecencia de los responsables que están gestionando la crisis del coronavirus. Ofrecemos la comparecencia desde Onda Madrid en directo.
Laurentino Ceña, del Ministerio del Interior, al director operativo de la Policía Nacional, comisario principal José Ángel González, y a la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Comenzamos esta rueda de prensa, que será telemática. Estamos recibiendo ya algunas de las preguntas de los periodistas y se seguirán acumulando a lo largo de sus explicaciones. Tiene la palabra el señor Fernando Simón.
Hola, buenos días. Bueno, como vamos a seguir haciendo durante los próximos días, vamos a hacer la rueda de prensa entre los representantes técnicos de los cuatro ministerios implicados en la gestión de esta situación de alarma. Y vamos a empezar, como es habitual, con un estado de la situación ahora mismo. En España, a día de hoy, en las últimas 24 horas, se han diagnosticado 1.987 casos nuevos, para tener un total desde el inicio de esta epidemia de 11.178. En este periodo de 24 horas hemos tenido un 17,7% más de lo que habíamos observado en las 24 horas anteriores. Este dato es algo menor de lo habitual, pero hay que valorarlo con cuidado porque ha habido pequeños cambios en las definiciones de caso que podrían tener parte de implicación en este descenso. De ese total de 11.178 casos, se han hospitalizado un 46%, 5.136, un 5% están ingresados en UCI, 563, han fallecido un 4%, 491, y se han curado 1.098. 1.028 personas han sido dadas de alta. Es un 9% del total de los casos que se han diagnosticado hasta la fecha. Como en los días anteriores, la distribución por comunidades autónomas no ha cambiado sustancialmente. Madrid sigue teniendo la mayor parte de los casos, pero sí que es verdad que las otras comunidades van aumentando la transmisión y, por lo tanto, van aumentando progresivamente, muy paulatinamente, el número de casos. Madrid ya no representa por encima del 50% de los casos como hasta ahora, sino que representa el 43% de los casos, 4.871. El resto de las comunidades con más casos son Cataluña, con 1.394, el País Vasco, con 765, Andalucía, con 683, luego ya vienen Castilla-La Mancha y Castilla-León, con 567 y 541 casos respectivamente, y las dos provincias que si bien tienen menor población, habían tenido brotes muy concretos que habían generado un número importante de casos hace unos días, que son La Rioja y Navarra, con 355 y 333 casos cada uno. Solamente entre Madrid y Cataluña representan el 56% de los casos. El otro 44% está distribuido en el resto de las comunidades autónomas. Es importante entender que, aunque Madrid tiene el 43% de los casos, lo cierto es que la distribución de estos casos por los diferentes niveles de gravedad es un poco diferente al resto de del país. En Madrid, el número de hospitalizados ha sido el 76%, en las UCIs han ingresado hasta el 7% y había una letalidad de hasta el 7% también. Sin embargo, también es cierto que es la comunidad autónoma donde el porcentaje de curados es superior, es del 19%. Esto puede ser en parte explicado por el hecho de que durante el primer periodo de la epidemia los brotes que se estaban detectando en Madrid estaban asociados a grupos de alto riesgo. Y, por lo tanto, la necesidad de hospitalización, de ingreso en unidades de cuidados intensivos y los fallecimientos se esperaba o se esperaría que fueran más altos, como así se ha observado. De todas formas, habrá que hacer todavía muchos análisis y muchas interpretaciones para valorar exactamente cómo está evolucionando tanto en España como en cada una de las diferentes comunidades autónomas. Dicho esto, de los 11.178 casos, lo cierto es que actualmente tenemos activos, si retiramos las altas que se han dado y los fallecidos, un total de 9.659 casos. Progresivamente se está observando que el incremento diario da la sensación que se ralentiza un poquito. Pero como os he comentado al principio de la intervención, hay que valorarlo con muchísimo cuidado porque ha habido pequeñas modificaciones en las definiciones de caso que podrían explicar parte de esta reducción. Los próximos dos o tres días lo valoraremos más exactamente. En cuanto a las medidas que ha estado tomando el Ministerio de Sanidad para tratar de solventar el problema de la presión asistencial que se está haciendo, se siguen con las mismas que se comentaron ayer. Hay un incremento, se están incrementando el acceso de profesionales que hasta ahora no formaban parte del sistema para poder colaborar con el sistema por diferentes mecanismos, diferentes vías. Se está haciendo una búsqueda exhaustiva y una valoración exacta de necesidades y la redistribución de los materiales cuando así se considera necesario. Es un equipo específico del Ministerio de Sanidad quien está realizando esto. Y además está haciendo todo el estudio de la disponibilidad de posibles fármacos que pudieran tener algún efecto sobre el coronavirus, aunque, como bien saben, ahora mismo no hay ningún tratamiento específico ni ninguna vacuna disponible. Lo que sí que hay es un tratamiento de soporte que cuanto más precoz, más eficaz es, y por lo tanto sí que es importante que las personas con sintomatología que empiecen a tener un cuadro relativamente grave sean atendidas correctamente por el sistema. Y para eso tenemos que ser conscientes entre todos que tenemos que dar al sistema esa capacidad de respuesta, reduciendo la carga que pueda tener por otros problemas que puedan, digamos, demorarse en el tiempo porque no sean agudos. Una vez expresada comentada la situación general, le voy a ceder la palabra a los diferentes colegas técnicos que forman parte del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus para que expliquen la situación que se ha producido en cada una de sus áreas de competencia. Le voy a ceder la palabra al general del aire, Miguel Villarroya, en primer lugar.
Buenos días a todos. En primer lugar, simplemente recordar que las Fuerzas Armadas están en su tarea diaria, en estrecha colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros organismos y administraciones públicas, trabajando sin descanso para erradicar esta epidemia que nos acosa. Como información de servicio público, tengo que decir que hoy continuamos desplegando, aumentando los despliegues de Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Y, como novedad hoy, aparte de la unidad militar de emergencias, también estamos empezando a desplegar unidades del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina. En concreto, todas las Fuerzas Armadas están desplegadas hoy en 28 ciudades y con un total de 1.820 efectivos. ¿Novedades? Pues novedades tenemos hoy también que la presencia de unidades militares, elementos de la unidad militar de emergencia y con posterioridad del Ejército de Tierra en las estaciones de cercanías de Madrid. Y se está estudiando pues una petición del Ministerio de Sanidad de posibles refuerzos de la atención sanitaria en Melilla. También, como novedad con respecto a ayer, pues se nos ha solicitado por parte del Ministerio del Interior pues la desinfectación de los centros de control de la Dirección General de Tráfico en Madrid, en Málaga, Valladolid, Valencia, Sevilla, Coruña, Valencia y Palma, que se afrontarán hoy a lo largo de este día, tanto por unidades de la Unidad Militar de Emergencia como del Ejército de Tierra. Como detalle, si queremos, pues decir que se está desplegado hoy en día en Segovia, Toledo, Ávila, Aranjuez, Granada, Mérida, Jerez, Alicante, Castellón, Santander, Araca de Vitoria, Oviedo, Pontevedra, La Coruña, Madrid, Málaga, repito, Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Coruña, Valencia, Palma y unidades de Infantería Marina también se desplegarán a lo largo de la bahía de las ciudades de la bahía de Cádiz. Nada más, de momento, a la espera de las preguntas y reiterar que las Fuerzas Armadas en pleno están dispuestas a desempeñar esta lucha que tenemos ahora mismo contra el virus y que la vamos a ganar. No tengan ustedes la menor duda.
Muchas gracias, general. Cedemos la palabra ahora al teniente general de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, del Ministerio del Interior.
Gracias, Fernando. Buenos días. Señalar que durante las últimas 24 horas la Guardia Civil ha desplegado alrededor de 10.000 patrullas de seguridad vial y de seguridad ciudadana en todo el territorio y, merced a ese trabajo, en todos los lugares hemos podido constatar el casi total seguimiento de las instrucciones dictadas para el control de la plaga. Como excepciones o como hechos más notables, podemos señalar un motín altercado que hay en un centro de menores en Cantabria, que como consecuencia de comunicarles las restricciones de salida, evidentemente la posibilidad de salir y restricciones de visitas, pues agredieron a alguno de los cuidadores y requirió la intervención de nuestra fuerza para apaciguar el asunto y detener a los responsables. También dentro del control que hacemos desde el punto de vista fiscal, pero en estos días, como todos los servicios orientados también a la detección de aquellos elementos que puedan tener importancia en lo que se refiere al material de protección de coronavirus, en el aeropuerto de Barajas hemos localizado varios paquetes, varios envíos entre particulares, en cuya inspección hemos localizado material de esta índole, destacando 13.000 mascarillas que, por supuesto, hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias. También en Galicia hemos intervenido un cargamento de 1.100 litros de hidroalcohol para la fabricación de geles de desinfección y había una disputa entre empresas y que tuvo que decidir la autoridad judicial la participación de la Guardia Civil para incautarlo. Está claro que ese esfuerzo común que hacemos todos desde la Guardia Civil, pero sobre todo desde los ciudadanos, es la base de la solución del problema. Ahí tenemos todos que empujar para, entre todos, sacar lo antes posible adelante este problema. También es novedad desde hoy nuestra participación en el recientemente acordado cierre de fronteras interiores. Dentro de las competencias que le corresponden a la Guardia Civil, colaboramos en estos servicios y lo hacemos en coordinación con las fuerzas de los países, con la Gendarmería francesa o con la Guardia Nacional Republicana portuguesa. También es de destacar en el esfuerzo que hacemos de coordinación con otras administraciones el que hayamos integrado dentro de nuestra célula de seguimiento oficiales del Estado Mayor de Defensa para lograr sacar el mayor provecho posible de los apoyos que desde las Fuerzas Armadas nos puedan aportar. Quería destacar los riesgos que supone en la situación actual el empleo masivo de las nuevas tecnologías. El riesgo que supone la posible vulnerabilidad que hay cuando la emplean colectivos menos acostumbrados a ello, por lo cual nuestras unidades de investigación están haciendo esfuerzos muy notables para monitorizar redes y localizar prácticas que puedan poner en peligro a los usuarios. Aquí, los colectivos menos acostumbrados y que en esta situación de necesidad puedan necesitar emplear estas redes sociales. Recomendamos extremar las prácticas de seguridad necesarias en este tipo de comercio. Y ante la menor duda, ante cualquier problema que detecten, no tengan la menor duda de que deben de denunciarlo para que podamos ponernos a trabajar en el caso. Seguimos empeñados en trabajar en la protección de los ciudadanos, en contribuir a la mentalización y tengan la total seguridad de que la Guardia Civil no cederá en su empeño para que esto termine, como todos queremos, con la victoria sobre el coronavirus. Muchas gracias.
Muchas gracias, Teniente General. Le cedemos la palabra a doña María José Rayo, del Ministerio de Transportes y Movilidad. Disculpen. El comisario principal, José Ángel González Primo.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, comunicarles que desde la entrada en vigor del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria COVID-19, destacar que no se ha producido ninguna incidente ni ninguna novedad digna de reseñar. Ello es posible gracias a la gran colaboración ciudadana, solidaridad y civismo que está demostrando toda la sociedad. Como saben, la policía se dedica sobre todo a realizar una labor preventiva en aquellas zonas de mayor afluencia. Estamos hablando de centros de distribución de alimentos, supermercados, estaciones y demás. Y hasta ahora la normalidad es absoluta. Como decía el Teniente General, únicamente alertar de que actualmente se están creando y haciendo circular bulos por las redes sociales y entonces lo que hacemos es aconsejar un uso responsable de las mismas y que se consulten las páginas oficiales de los diferentes ministerios. En este sentido, que sepan ustedes que la Policía Nacional ha atendido ya con nuestros perfiles sociales más de 5.000 consultas. En el día de ayer, el ministro del Interior propuso al presidente del Gobierno restablecer las fronteras terrestres con Francia y Portugal. Como saben, la orden ministerial entró en vigor a las 00 horas de ayer, lo cual ha obligado a la Policía Nacional a realizar controles fronterizos por los pasos habilitados. Como ustedes pueden saber, La Jonquera, Puigcerdà, Camprodón, Portbou, Les, Canfranc, Dansarinea, Valcarlos, bueno, Fuentes de Ñoro, Elbés y Ayamonte. Como saben, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, personas residentes en España y trabajadores transfronterizos, y aquellos que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. En todo momento se garantizará la entrada y salida de mercancías, del transporte de mercancías. Por ello, desde anoche se ha establecido un plan de actuación en conjunción con los países vecinos de Francia y Portugal para cumplir con las obligaciones específicas de la orden ministerial y estar en todo momento interconectados y armonizados para el mejor desarrollo del servicio. Quisiera resaltar, como hice ayer, la buena coordinación existente entre todas las policías, Mozos de Escuadra, Ertzaina, Policía Foral, Policías Locales, Guardia Civil, Ejército y Policía Nacional, lo que está dando lugar a evitar duplicidades y, desde luego, a racionalizar y dosificar los medios y los esfuerzos. Decirles que la Policía Nacional está preparada para cumplir con las misiones encomendadas en el Real Decreto y decirles también que la Policía Nacional sigue con sus intervenciones diarias. Y yo sé que no es motivo por esto, pero es una buena intervención. Entonces, hoy, por ejemplo, hemos intervenido un depósito de armas con explosivos, 26 lanzagranadas, 37 armas largas, 70 cortas, destinadas a grupos relacionados con el terrorismo y la delincuencia. También hemos activado un plan, un protocolo del COVID-19 por la Dirección General de la Policía para proteger la salud y los derechos laborales de nuestros policías y para garantizar al mismo tiempo el servicio público a los ciudadanos. Y por último, expresar, como no puede ser de otra manera, mi agradecimiento y el de toda la Policía Nacional al trabajo de todos los profesionales de la sanidad que están dando un ejemplo de coraje, sacrificio y entrega a los demás en unas condiciones muy difíciles. Es todo por el momento.
Muchas gracias, comisario. Y ahora ya le cedemos la palabra, esta vez sí, a doña María José Rayo, del Ministerio de Transportes y Movilidad.
Muchas gracias y buenos días a todos. Paso ahora a informar de la situación de la movilidad, información de servicio público en el día de ayer y en estas primeras horas del día de hoy. Y a continuación informaré sobre las decisiones y las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para contribuir a esta lucha, que es la lucha contra el coronavirus, que es una lucha de todos, que sin duda vamos a ganar. Afortunadamente, hoy podemos decir que los servicios de cercanías han funcionado con normalidad. Las cifras de utilización están siendo similares a las del día de ayer, en torno al 25% de lo que viene siendo un día normal. Se ha implantado esta mañana un sistema de monitorización de andenes y estaciones con objeto de tratar de evitar aglomeraciones. Un protocolo de reacción temprana, tanto desde el punto de vista informativo como de las actuaciones que haya que llevar por la incidencia que pueda producirse. Y todo el Ministerio y las entidades del grupo del Ministerio, del grupo MITMA, están dejándose la piel para tratar de minimizar. Todo ello sin perjuicio de que en algún caso pueda ocurrir alguna situación concreta de pocos minutos, que justamente lo que se pretende con este protocolo es que dure pocos minutos. Ya ha anunciado el jefe del Estado Mayor de la Defensa que las estaciones de cercanías van a contar con personal de la Unidad Militar de Emergencias para contribuir y facilitar todo este proceso. También es de destacar que todos los profesionales, tanto públicos como privados, que están trabajando en estos servicios, están dejando la piel para dar el mejor servicio público, el mejor servicio a los ciudadanos. En el resto de servicios de transporte podemos destacar que en los servicios ferroviarios, en los trenes de larga distancia, la ocupación en el día de ayer fue de media inferior al 10%. En los servicios interurbanos de larga distancia en autobús, la ocupación fue un 83% menor de la que viene siendo habitual. Y en el transporte aéreo se van produciendo reducciones día a día de la demanda y ya ayer la reducción fue de un 60% en el total de operaciones. Y en cuanto a actuaciones realizadas en el ámbito del Ministerio para contribuir a esta lucha, ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado 3 órdenes ministeriales. 2 en las que se establecían las condiciones específicas de conectividad para las ciudades de Ceuta y Melilla, restringiendo de manera importante la capacidad o la movilidad con esos territorios, y 1 habilitando la apertura de determinados locales de restauración en los aeropuertos en la zona aire, considerándolos servicios auxiliares a la prestación de servicios esenciales. Por otra parte, se firmó una resolución que ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, flexibilizando las condiciones, los tiempos de conducción y descanso de todos los profesionales del transporte por carretera, de manera que se amplía el ámbito territorial a todo el territorio nacional, que antes solo estaba para las zonas identificadas como zonas de riesgo. Se ha implantado también el protocolo de comunicación con todas las comunidades autónomas, para que informen al Ministerio y de esta manera podamos tener una información centralizada de los porcentajes de servicio que están exigiendo al transporte público dentro de los ámbitos de su competencia. Y básicamente esos son los datos más importantes y las actuaciones. Es previsible que a lo largo del día de hoy se publique en el Boletín Oficial del Estado las órdenes ministeriales de conectividad de los territorios de Baleares y Canarias, y en ese momento conoceremos las condiciones concretas. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el significado de este grupo técnico que estamos aquí. Si recuerdan, durante las semanas anteriores se ha estado hablando muchas veces sobre el momento adecuado o no de implementar las medidas y de la necesidad de que las medidas se implementaran de una forma coherente. Aplicar una medida sin tener garantías de que se puede aplicar, sabemos que es incluso contraproducente. En el Gobierno, entiendo, y los técnicos que estamos aquí, desde luego, tenemos el empeño de que esas medidas, si se implementan, se implementen bien y que podamos ayudar a todos los ciudadanos, a toda la población, a conseguir que las medidas que se implementen tengan el impacto que esperamos y que entre todos podamos controlar esta epidemia. Es un acto importante el que ministerios que aparentemente tenemos tan poca relación como Sanidad, Defensa, Transportes o Interior, que podamos garantizar entre todos de forma coordinada la respuesta a esta epidemia desde el punto de vista más operativo y más técnico posible. Como les dije ayer, esto todavía no ha hecho nada más que empezar. Tenemos que concienciarnos de que se está cumpliendo muy bien, la población está siendo ejemplar a la hora de seguir las recomendaciones y a la hora de tratar de proteger a los que nos rodean. Yo creo que eso es muy encomiable y hay que reconocerlo, y agradezco a todos los ciudadanos su esfuerzo. Pero, como dije ayer, tenemos que ser conscientes de que esto va a durar como mínimo hasta dentro de unos, ya llevamos 3 o 4 días, o sea, como mínimo otros 10 o 11 días, y no sabemos si tendrá que durar más. Mantener la tensión es importante. Tenemos que encontrar entre todos formas de que este periodo, que es duro y que pasará, se mantenga, se aguante de la forma mejor posible para todos. Le quiero agradecer al comisario general el agradecimiento que ha hecho a todos los servicios sanitarios y a todos los profesionales sanitarios. Es cierto que se están dejando la piel, pero yo quiero también aprovechar la ocasión para agradecer a todos los ciudadanos y a todos los servicios públicos, sean los que sean, el esfuerzo que están haciendo para implementar las medidas bien. En España hemos tratado de que las medidas no fueran simplemente un escrito en un papel, sino que si proponíamos una medida se aplicara. Es la única manera de poder controlar el virus y saber si las medidas que proponemos son eficaces o no. Ahora es labor de todos.
Muy bien, Fernando. Gracias a todos. Vamos a repetir los nombres de las personas que participan en esta rueda de prensa y me permitirán un par de comentarios más sobre lo que acontece a lo largo de la mañana. Están don Fernando Simón, el coordinador del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias. Está el GEMAD, jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya. Los directores operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, Laurentino Ceña y José Ángel González. Y la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Esta rueda de prensa se va a reiterar pautadamente a las 11:30 cada día, salvo que haya una circunstancia de causa mayor que ya comunicaremos, cada jornada, como decimos, a las 11:30. En el día de hoy se está celebrando un Consejo de Ministros importante, con materia densa. Será una deliberación larga y se espera a su término la comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros. Por supuesto que informaremos de en qué momento se va a producir esa comparecencia. Es decir, esta rueda de prensa no evita la posterior y muy importante del Consejo de Ministros, que hoy aprueba un importante paquete de medidas económicas para toda la población. Pasemos ahora ya a las preguntas. Hay varios vectores muy claros, algunos de ellos dirigidos al Ministerio de Sanidad y, por tanto, a Fernando Simón. A través del enunciado de varios de ellos, pregunto, por ejemplo, con palabras de ABC o de Navarra Televisión o de Telemadrid. La Organización Mundial de la Salud apunta que hay que hacerle las pruebas en todo caso sospechoso. Un estudio publicado en Science señala que los infectados en China no detectados aceleraron la expansión del virus. ¿No considera España necesario seguir los consejos de la OMS y generalizar las pruebas? Pregunta lo mismo Navarra Televisión. En Navarra ya solo se hacen pruebas para las personas con síntomas graves, mientras que la OMS recomienda hacerlas a toda la población. Telemadrid dice lo mismo. ¿Cuántas pruebas diarias para la detección del contagio se están realizando? ¿Se están llevando a cabo cada vez un número mayor de ellas? ¿Aumentan o hay un número máximo que somos capaces de realizar por logística y recursos? Fernando Simón.
Sí, durante todo este periodo, hasta ayer, se estaban haciendo pruebas a todos aquellos que presentaban sintomatología. Fue progresivamente, al principio era un poco más restrictivo, pero últimamente se estaba haciendo a todas las personas que presentaban una sintomatología y podían ser casos sospechosos. Lo cierto es que todo esto conlleva una logística muy importante, que en un momento determinado, con una prioridad básica, que era poder atender a los casos más graves, se ha tenido que retrasar ese inicio de ese desarrollo de las pruebas para permitir establecer una logística más eficiente en un periodo de 2 o 3 días. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Eso lo tenemos clarísimo. Bien, es cierto que con las medidas que ha tomado el Gobierno en estos días, el aislamiento de la población está casi asegurado. Pero aún así, no es lo mismo estar en tu casa sabiendo si tienes o no tienes la enfermedad. Y se va a hacer un esfuerzo muy importante por poder retomar las muestras a cualquiera que tenga síntomas. Yo creo que eso no va a ser mayor problema y vamos a seguir sin problemas las recomendaciones de la OMS, que de hecho son las mismas que España viene diciendo desde hace tiempo. En cuanto al estudio de Science que se menciona, ese estudio en concreto de lo que habla es sobre todo de los casos que llamamos latentes al inicio de la epidemia. Una vez que la epidemia se ha iniciado, la evolución se puede seguir y el número de casos infectados no tiene por qué ser exactamente lo mismo que el total de casos para poder valorar la evolución de la epidemia. Las medidas de aislamiento se tienen que hacer aquellos que son transmisores. Pero sí que es cierto que si al inicio de la epidemia no detectamos casos y dejamos que haya varios puntos de transmisión sin detectar, van a acabar generando ese porcentaje de casos graves que ya conocemos. Y va a ser ahí cuando nos demos cuenta. Si ese número de casos latentes que van transmitiendo sin ser apercibidos es muy grande, obviamente el inicio de la epidemia es mucho más explosivo de lo que podíamos prever si hubiéramos sido capaces de detectar esos casos que se han recogido en el sistema sanitario. Eso es muy probable que fuera lo que pasó en Wuhan al inicio de la epidemia, es muy probable que fuera lo que pasó en Italia y es muy posible que en alguna zona de España haya pasado algo parecido. De todas formas, los datos con los que tenemos que trabajar ahora es valorar el tiempo entre que esos casos pudieran estar transmitiendo y que se detectaron los primeros casos para ver qué impacto real ha tenido eso en la evolución de la epidemia en cada uno de los países.
Hay también una línea relacionada con los pacientes que se han curado. La formulo a través de la pregunta de InfoLibre, pero son muchas coincidentes. ¿Hay algún protocolo de comportamiento para los pacientes que son dados de alta? Ayer se circuló la noticia de que los pacientes dados de alta todavía pueden ser contagiosos durante 2 semanas. ¿Qué nos puede decir, Fernando Simón?
Sí, ahora mismo hay un procedimiento que va tendente a mejorar las capacidades del sistema asistencial para tratar a los pacientes que requieren asistencia hospitalaria. Como saben, un porcentaje muy alto de los casos infectados con coronavirus no requieren realmente asistencia hospitalaria. En un primer momento, con casos esporádicos, el objetivo era tratar de aislarlos de la mejor manera posible y, por lo tanto, tiene sentido atenderlos hospitalariamente, pero a medida que la carga de los hospitales es mayor, estos casos leves pueden ser tratados a nivel domiciliario. En este sentido, cuando una persona que es tratada a nivel hospitalario deja de tener síntomas o ya tiene una sintomatología muy leve, puede seguir hasta el final de la sintomatología el tratamiento en el domicilio. Eso no es ningún problema desde el punto de vista técnico ni del riesgo de transmisión a la población general. Pero sí que es cierto que genera en la población, en los propios casos, algunas dudas que los médicos tienen que explicar muy claramente y que me consta que ya lo están haciendo, de cómo comportarse. Una persona que todavía tiene alguna sintomatología y todavía no tiene una prueba negativa de laboratorio, obviamente puede ser que tenga capacidad de transmisión, probablemente menor que una persona en los primeros 3 o 4 días de transmisión hasta el sexto, perdón, de desarrollo de síntomas hasta el sexto día, que es cuando más transmisor es el virus. Estas personas dadas de alta hospitalaria que tienen que terminar de resolver los síntomas en el domicilio deberían permanecer en cuarentena o 14 días tras ser dados de alta hospitalaria y que empiecen a tratarse en domicilio o hasta que tengan la primera prueba negativa, al menos la primera prueba negativa. Eso es lo que hemos establecido ahora mismo en los protocolos. Este mecanismo trata de favorecer la capacidad de los hospitales para atender a los casos que realmente lo necesitan.
Pregunta para los directores operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Francia e Italia van a exigir a los ciudadanos que salgan a la calle un certificado que justifique por qué lo hacen. El Gobierno y, por tanto, Interior, se plantearía poner en marcha una medida parecida. En ese caso, ¿cómo se podría obtener y quién lo validaría?
Bueno, no existe un documento previsto al respecto, con lo cual no es exigible. No obstante, si el ciudadano que va a trabajar tiene un documento de su empresa que acredita que está trabajando en ella, pues probablemente las gestiones para comprobar la veracidad de lo que dice pues sean más rápidas y se pueda facilitar su circulación de una forma más fluida.
¿El director operativo de la Policía Nacional quiere añadir algo más?
Hombre, decir que estamos en una situación que es cambiante, es una situación dinámica y que, bueno, pues día a día se van tomando decisiones. En este sentido, todavía no se exige ningún certificado a ninguno.
Permíteme que le pregunte también para los responsables de Interior. Colpisa, por ejemplo, ayer se habló de incautaciones en Jaén, pero pregunta, además de las 150.000 mascarillas incautadas en Jaén, ¿hay datos de intervenciones de otro tipo de mascarillas o test en clínicas o en laboratorios privados? ¿Hay alguna operación en este sentido?
Sí, comentaba en mi intervención anterior una actuación, realmente varias actuaciones en el aeropuerto de Barajas que dieron como resultado más llamativo la localización y puesta a disposición del sistema sanitario de 13.000 mascarillas. También algún tipo de geles y productos similares. No respecto a mascarillas, no ha habido más casos, sino también el hidroalcohol, que entre empresas había una disputa y estaban inmovilizadas al respecto.
Fernando Simón.
Sí, también se ha mencionado la incautación en servicios sanitarios privados. Vamos a ver, el servicio sanitario privado está integrado en el Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas están trabajando también con los servicios privados. Es verdad que algún tipo de asistencia puede no ser prioritaria en estos momentos y, por lo tanto, puede ser que se pida que el material necesario que puedan tener sea puesto a disposición de aquellas actividades que sean de interés para controlar la emergencia del COVID. Pero sí que me gustaría decir que el sistema sanitario privado está integrado en el Sistema Nacional y, según las informaciones que tenemos, puede haber excepciones, obviamente, como en todo, pero según la información que nos envían, está colaborando activamente y, además, están realmente siendo muy solidarios con algunas de las actuaciones que están realizando.
A los responsables de Interior y también a la responsable técnica de Transportes. Ayer el ministro del Interior pidió a los españoles que están en el exterior y quieran volver que no demoren su vuelta. ¿Hay una fecha máxima para el retorno? ¿Tiene que ver con el probable cierre de aeropuertos a vuelos convencionales?
Hombre, como hemos comentado anteriormente, ahora mismo no hay ninguna fecha. Las fronteras están abiertas, quitando las fronteras terrestres, como hemos dicho, con lo cual pueden volver cuando quieran. Ahora mismo no hay nada restringido.
¿Transportes tendría algo que decir?
Bueno, desde el ámbito internacional, más allá de lo que son las fronteras terrestres, efectivamente ya hay países que están restringiendo sus vuelos con España, con lo cual la recomendación se hace más urgente todavía. Es importante que aquellos que quieran retornar, retornen cuanto antes. No sabemos cómo se va a desarrollar la situación del transporte aéreo en los próximos días y no es deseable que nadie se quede pensando que si se lo hubieran avisado antes, se hubiera venido a España.
Esta última pregunta la formulaba, era el enunciado del periódico. También hay muchas preguntas reiteradas por algún episodio al que usted se ha referido, María José Rayo, en las cercanías de Madrid esta mañana. Si podría volver a insistir, ¿qué ha pasado y qué medidas se están tomando para que no vuelvan a verse imágenes por poco tiempo que sea de aglomeraciones?
Sí, esta mañana lo que ha ocurrido ha sido un episodio por un retraso de un tren de la línea C5, un retraso que ha sido de 5 minutos. Se ha producido una pequeña acumulación de personas en el andén, desde luego no deseables, pero precisamente lo que se quiere hacer con los protocolos que se han puesto en marcha y que se irán perfeccionando en los próximos días es hacer que esas situaciones pues no duren más que minutos, es inevitable. Y aquí también es importante apelar pues a las personas, a los ciudadanos que se encuentren en esos andenes en ese momento y que traten de separarse al máximo de las personas que están con ellos. Sabemos que no es fácil cuando uno está en un andén y además necesita entrar al tren, pues lo que quieres es entrar y te sientes presionado, ¿no? Pero seamos todos conscientes, esto es una cuestión de todos tenemos que colaborar y entendiendo las situaciones de estrés o de tensión que se pueden producir en esos momentos concretos, seguro que con la colaboración de todos vamos a conseguir que no haya más episodios de ese tipo.
varias preguntas. Estamos escuchando un acoplamiento de sonido. No sé si los intervinientes tienen algún teléfono encima de la mesa. Bien, lo tratamos de solucionar. En todo caso, varias preguntas más también para Fernando Simón. Redacción Médica le pregunta cuál es el número de profesionales contagiados o en cuarentena. ¿Están teniendo acceso a las pruebas o se está priorizando otro tipo de pacientes con sospecha? ¿Se está valorando algún tipo de plus económico para compensar este trabajo heroico? Nos dice Redacción Médica. Y Cuatro al Día pregunta, ¿qué material exactamente es el que va a mandar China o está mandando China?
Muy bien. Bueno, voy a responder primero la más fácil para mí. Yo tengo una idea de lo que se va a hacer como compensación para todos estos profesionales que están trabajando en el Ministerio de Sanidad, que están dedicándole muchísimas horas cada día y además de forma muy altruista. El Ministerio sí que está previendo algunos mecanismos de compensación y yo entiendo que cada administración estará haciendo lo mismo dentro de su ámbito de competencia. No me cabe la menor duda que se hará y que estará sobre la mesa y que no habrá mayor problema con eso porque el esfuerzo que están haciendo lo reconoce todo el mundo y obviamente tiene que ser reconocido de todas las maneras que sea necesario. En cuanto al total de profesionales afectados, tengo los datos en el teléfono móvil que no puedo tener aquí para que nos acople. Pero si no recuerdo mal, creo que eran 455 a fecha a día de hoy. Pero puedo equivocarme porque ya le digo que tengo los datos en el teléfono móvil. No es un número deseable, eso está claro. Sí que es cierto que la mayoría de los profesionales sanitarios afectados tienen un cuadro muy benigno que no representa mayores problemas, pero debido a que son profesionales que atienden a poblaciones frágiles, obviamente hay que apartarlos del sistema sanitario. Esto genera en algunos hospitales más afectados algún problema de sobrecarga. No recuerdo si había alguna pregunta más al respecto.
Sobre los pluses que se puedan dar y la contratación
del
sistema.
Sí, es lo que he contestado antes.
Bien, preguntas de Onda Madrid para Sanidad y para Defensa, para el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Puede darnos más datos sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias? ¿Se ha ampliado? Si es así, ¿dónde ha sido o qué previsiones hay?
Sí, pues efectivamente se ha ampliado y he leído ahora mismo las ciudades donde está la UME desplegada en el día de hoy y las repito, pues son Segovia, Toledo, Ávila, Aranjuez, Granada, Mérida, Jerez, Alicante, Castellón, Santander, Araca, en Vitoria, Oviedo, Pontevedra y La Coruña. Adicionalmente, también se va, no a desplegar, pero puntualmente a desinfectar los centros de control de la Dirección General de Tráfico de Madrid, de Málaga, de Valladolid y Zaragoza. Eso es a día de hoy. Para la Unidad Militar de Emergencias, pero repito que también hay unidades del Ejército de Tierra y de la Armada, concretamente con la Infantería Marina, que también están colaborando en el despliegue.
Un asunto que ha estado presente en los medios durante estos últimos días, especialmente desde ayer, es la petición de la Comunidad de Madrid para dar de comer a los menores en riesgo de exclusión durante la crisis, a través de cadenas de comida rápida. Señor Simón, ¿tiene alguna cuestión relacionada con esta que decirnos?
Vamos a ver, lo que no podemos es permitir que esta crisis haga que la gente se muera de hambre. Yo entiendo que hay medidas que se tienen que tomar. Sí que es cierto que lo ideal es que estas medidas se tomen coordinadas y consultadas entre las diferentes administraciones y que no haya grandes discrepancias entre unas comunidades y otras a la hora de realizarlas. Pero el sistema, tanto sanitario como el sistema social que tenemos en España, cubre y tiene que cubrir las necesidades de todos los diferentes grupos sociales y más de aquellos en riesgo de exclusión. No es mi área de especialidad, pero sí que entiendo que este tipo de medidas de alguna manera se tienen que tomar, pero lo ideal es que se tomen de forma coordinada entre las diferentes administraciones.
Varios casos de casuística personal, pero que me gustaría trasladarle, Fernando Simón, de Ciudadanos Anónimos. Mi trabajo es el deporte. ¿Puedo seguir practicándolo al aire libre? Circunstancias que plantean con respecto a las mascotas. ¿Durante cuánto tiempo puedo sacar a mi perro? Y un caso muy concreto de una mujer que nos dice, mi padre, diabético, 80 años, vive solo, insulina 3 veces al día, picos glucémicos habituales, pesa cada gramo que come, puede tener hiperglucemias peligrosas, necesita caminar 2 veces al día, 45 minutos. ¿Cómo se contempla esto?
Bien, empezaré por la última, porque está contemplado el que las personas puedan salir para acompañar, ayudar o trabajar con personas que lo requieran. Por ejemplo, este es uno de esos casos. Y si es necesario por prescripción médica que tenga que salir para dar los paseos, puede hacerlo incluso acompañado. Si no he interpretado mal el decreto, es una de las figuras que están contempladas. En cuanto a las mascotas, el paseo habitual, la diferencia con las mascotas no es el tiempo. La diferencia con las mascotas es la forma de relacionarse entre los dueños de las mascotas entre sí. Es lo que no interesa. Si lo que queremos es que no haya un contacto directo entre personas que pueden estar infectadas, lo que no podemos es seguir manteniendo las mismas habitudes de relación entre los dueños de esas mascotas. Pero la salida de sacar a pasear a la mascota no se ha limitado a un tiempo mayor o menor, sino al habitual. En cuanto al deporte, el Real Decreto es muy estricto. El Real Decreto prevé que no se debe salir nada más que para lo imprescindible. Este caso concreto no sabría ahora mismo responder cuál es la posición adecuada. No sé si mis compañeros del Ministerio del Interior tienen alguna directriz al respecto. Es una situación complicada que a lo mejor tenemos que discutir.
Hombre, yo lo que he dicho desde el principio es que todas estas medidas se aplican con muchísima flexibilidad. Nosotros hemos pedido a la policía, a la Guardia Civil, a todos los que salen a la calle, que tengan mucha flexibilidad, que tengan mano izquierda y que en cada momento valoren la situación.
Yo creo, de hecho, es lo más razonable. Igual que hay personas que tienen necesidad de salir a trabajar, y yo, de hecho, ayer, para facilitar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todo el equipo que está trabajando conmigo, que son un número importante de personas, les firmé una carta explicando que cuando iban por la calle para venir al Ministerio de Sanidad o para volver a sus casas, estaban haciendo un trabajo de servicio público y que tenían que acudir. Yo entiendo que hay situaciones, como dice el comisario general, que se tienen que valorar cada caso y que no podemos tampoco generalizar.
Hispanidad, ¿podría analizar de forma un poco más amplia la relación entre incremento de fallecidos e incremento de curados? ¿Qué significa vamos bien o vamos mal, doctor Simón?
Vamos como se esperaba. El problema, como se espera, respecto al número de casos que tenemos. El número de altas o curados es progresivo. Sabemos que el promedio medio de la enfermedad, sobre todo en los que están hospitalizados, puede ser de entre 14 y hasta 20 o 28 días los que están en UCIs. Con lo cual, si llevamos aproximadamente un mes, poco más, desde que se inició la epidemia en España, había algunos casos previos, pero desde que se inició la epidemia en España llevamos aproximadamente un mes, esperaríamos tener alrededor de lo que tenemos, como un 10% de casos curados. De hecho, en la Comunidad de Madrid, que fue donde primero se inició, tenemos hasta 19% de personas dadas de alta. Sí que es cierto que el número de fallecidos está en general por encima de lo esperado, pero tiene un peso muy importante lo que decía antes, los primeros brotes que se produjeron y alguno que se ha producido posteriormente en residencias de ancianos, con lo cual nuestra población de riesgo de fallecimiento son algunos grupos frágiles asociados a hospitales, algunos grupos frágiles asociados a centros sociosanitarios o residencias que obviamente incrementan esa probabilidad de fallecimiento. Dicho eso, el número que tenemos hasta ahora para las poblaciones o los grupos de riesgo que tenemos hasta ahora es perfectamente comparable al de cualquier otro país que está sufriendo la epidemia.
El diario digital catalán E-Noticias pregunta a María José Rayo. En el metro de Barcelona también se ha dado algún pequeño episodio de aglomeración, pero ¿de quién es la competencia ahí?
La competencia de la Autoridad de Transporte de Barcelona, la Autoridad de Transporte de Barcelona, es de la Generalitat de Cataluña y esa autoridad aglutina varios municipios de la zona.
Ya se ha acabado el acoplamiento. Sí,
sí, bueno, ya había terminado.
Bien, para el GEMAT, y vamos acabando porque tendrán cada uno que dedicarse con sus respectivos equipos al trabajo en cada ministerio. Ha solicitado, Defensa va a abrir el hospital de campaña Role 4 desplegado en una base junto a Retamares, pregunta a Radio Nacional. ¿Lo ha solicitado el Sistema Nacional de Salud?
De momento, para empezar, el único Role 4 que existe es el hospital Gómez Ulla. Entiendo, la pregunta sería para un role 3, que en estos momentos no tenemos capacidad, solamente tenemos capacidad hasta role 2 y no ha sido solicitado todavía por el Sistema Nacional de Salud. En cuanto sea, se valorará y se verían las consecuencias.
Finalizamos con una pregunta para los directores operativos de la Guardia Civil y de Policía Nacional. Business Insider en España nos pregunta: ¿han detectado indicios de ciberdelincuencia en bulos, fake news, que se aprovechan de la crisis del coronavirus?
Comentaba en mi intervención y también en el lado de policía de los riesgos que esta situación actual de quizás uso intensivo de las tecnologías de la comunicación tiene para que se puedan propagar situaciones de riesgo, especialmente aquellos que están menos acostumbrados a usarlo. Por nuestra parte, las unidades de investigación se dedican preferentemente al estudio y monitorización de redes para descubrir este tipo de comportamientos. Aquí, una vez más, pedir la colaboración ciudadana para su propia seguridad, sus costumbres seguras en este ámbito, que acudan a las páginas de información de la Policía y de la Guardia Civil y que no duden en absoluto en denunciar aquellos hechos que prevean, que presuman, que supongan que es un ilícito.
Finalizamos, aunque ahora daremos un último turno si quieren añadir alguna cosa más. El Handelsblatt alemán pregunta, dado el cierre de fronteras, ¿cómo puede asegurar el Gobierno que no hay demora en el transporte de mercancías?
De Transportes, trabajaremos intensamente con el Ministerio del Interior para facilitar los pasos de fronteras de mercancías que no están afectados por este cierre de fronteras. O sea que esto. Y sí que me gustaría aprovechar esta pregunta para hacer un reconocimiento y todo el agradecimiento desde el Ministerio a todos los profesionales, tanto de transporte público de personas como de transporte de mercancías, que garantizan que funcione el transporte público y que nuestros supermercados puedan estar abastecidos, nuestras farmacias, el sistema sanitario. La verdad es que a veces nos olvidamos de la importancia que tienen todos estos profesionales y la dedicación que están teniendo en este periodo tan difícil. O sea que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, todo nuestro agradecimiento por esta gran implicación y por la profesionalidad con la que están desarrollando su trabajo.
Pues si hay algún otro mensaje que dirigir de cierre a la población y a los medios de comunicación. Simón.
Yo creo que el mensaje está escrito ahí. Si la cámara puede enfocar al mensaje, esto lo vamos a ganar si jugamos todos juntos. Gracias.
Muchas gracias a todos. Creemos haber detectado.
Son las 12 y 27 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid acabamos de ofrecer esa comparecencia diaria encabezada por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad. Una comparecencia larga de 50 minutos que voy a intentar resumir en nada, en dos. En las últimas 24 horas, nos decía Fernando Simón, ha habido 1.984 contagios más, un aumento, no obstante, algo menor de lo habitual. El total de contagiados en España en estos momentos es de 11.178. 46% de los mismos han necesitado en algún momento hospitalización. Madrid sigue siendo la comunidad con más casos, pero ha disminuido su porcentaje con respecto a otras comunidades. Fernando Simón también ha aclarado que las personas que han sido dadas de alta porque han pasado el coronavirus deberán mantener 14 días más de cuarentena porque existe la posibilidad de que sigan contagiando. También han intervenido, como hicieron ayer, el GEMAZ, el jefe del Estado Mayor de Defensa, y los directores operativos de Policía y Guardia Civil. Y lo que han hecho, en resumen, es recordar que están cerradas desde esta noche, desde las 00 horas, las fronteras terrestres de España con el resto de los países. Solo se permite la entrada a nuestro país a quienes puedan acreditar su residencia y a los trabajadores transfronterizos, lo diré. También nos recuerdan que la Guardia Civil ha desplegado 10.000 patrullas por todo el territorio y que la Policía Nacional, así como la Unidad Militar de Emergencias, la UME, están haciendo su trabajo, ayudando y poniendo orden donde se les necesita. Por su parte, María José Rayo, la secretaria general de Transporte, nos ha anunciado la monitorización de andenes para controlar los flujos de personas y evitar aglomeraciones, como ocurrieron en algunos puntos ayer, y la implantación de una información coordinada entre todas las comunidades autónomas para ver cómo están funcionando todos los servicios esenciales. Por cierto, y esto ya lo añado yo de mi cuenta y riesgo, los directores de operaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional no estaban guardando la distancia adecuada.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 31 minutos, tenemos por delante todavía 29 minutos de radio por lo que respecta a Buenos Días Madrid y seguimos con nuestro ritmo habitual. Y resulta cuando menos paradójico que justo ahora cuando se nos pide que nos quedemos en casa, dos montañeros, atención, hayan tenido que ser rescatados en plena Sierra de Madrid. Ocurrió el lunes y obligó a intervenir a agentes forestales, guardias civiles de rescate y bomberos del Gera. Toda una imprudencia que en esta situación de alarma en todo el país, bueno, pues es de auténticos inconscientes. Pilar Rodríguez es portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Pilar, muy buenos días. Hola, Pilar.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo ocurrió todo? ¿Dónde estaban perdidos estos dos montañeros y cómo hubo que rescatarlos?
Bueno, pues afortunadamente se localizaron pronto, el aviso nos llegó en torno a las 10:30 de la mañana, nos hablaba de una persona que se había perdido, porque hay que recordar que las condiciones climatológicas fueron en el día de ayer adversas, teníamos nieve, entonces se pusieron en marcha pues tanto Gera como Guardia Civil como agentes forestales. En torno a la 1:00 p.m. se les localizaba en perfecto estado de salud.
Bueno, son dos personas, por lo que sabemos, que tienen experiencia en montaña, pero hombre, sensatez por parte de todo el mundo, ¿no? Primero porque están poniendo en riesgo su vida y después porque están movilizando efectivos que en una situación como la que nos encontramos, pues seguramente son necesarias para otras cosas, ¿no, Pilar?
Sí, efectivamente, lo que se está pidiendo es pues que sabemos que es una circunstancia excepcional en la que se necesita la colaboración de todos. Hay mucha gente que se está dejando la piel, por ejemplo, los sanitarios, sí. Y lo único que pedimos es que la gente se quede en casa. Más que nada por lo que apuntabas, porque la localización de estas personas lo que requiere es que se tengan que desplegar una serie de recursos que se privan de acudir a otras intervenciones que pueden ser pues más importantes en este caso, así que lo que pedimos por favor es que se sigan las recomendaciones, que va a ser un periodo de tiempo limitado y que entre todos tenemos que colaborar para frenar esta situación.
Pues yo creo que el mensaje está clarísimo. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112, gracias por estar ahí para estas cosas, ¿no? Y por favor, todo el mundo que sea un poquito prudente. Nadie pinta nada haciendo montañismo en estos momentos. Además que no se puede. Quedémonos en casa, seamos responsables y dejemos que los recursos que hay en estos momentos para situaciones de emergencias, bueno, pues se destinen a lo que se tiene que destinar y no a que dos imprudentes se dediquen a hacer de su capa un sayo. Pilar, un abrazo enorme.
Buen fin de semana. Hasta luego. Chao.
Buen fin de semana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Clara Esteban, muy buenas de nuevo.
Buenas otra vez.
Bueno, teníamos funcionando durante toda la mañana nuestra encuesta. Hoy tengo yo, esto no es síntoma,
pero
¿no?
Pero es una encuesta
tener
porque,
la lengua de trapo.
Porque tenemos en cuenta lo que opinan nuestros oyentes, entonces la podemos llamar así si quieres.
¿Cómo?
En cuenta.
En cuenta. Bueno, madre mía, vaya día, qué locura. Tenemos nuestra encuesta colgada desde primera hora en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Cada día proponemos una pregunta diferente, pues para que nuestros oyentes voten. Hoy la pregunta era muy básica.
¿Cómo llevas la cuarentena? Cuéntanos cómo lo estás llevando. Así lo decíamos, era el enunciado de nuestra encuesta de hoy con 3 opciones.
Madre mía.
Bien, regular, mal.
Bueno, muy originales. ¿Y cuál ha ganado? ¿Cuáles han sido los porcentajes?
Pues nos alegra mucho decir que en un 58% nuestros oyentes lo llevan bien.
Ah, bueno. Son
31% regular,
sí.
11% mal.
Pues los del mal ya pueden ir solucionando esto, porque va para largo. Y si ya el tercer día nos encontramos mal...
Bueno,
en fin.
Puede ser que sean unos días de adaptación y luego pues todo vaya hacia arriba.
Esperemos que sí. Que sí, bueno, en casa se pueden hacer muchísimas cosas, Bricolaje, leer, por favor, y sobre todo que lean los niños. Clara, por ejemplo, es una experta en juegos de mesa. Esto lo ha contado muchas veces.
Lo practicamos veces. Mucho, sobre todo ahora que
hay una
que
partida llueve. De Monopoly, te aguanta toda la tarde, ¿eh?
Sí,
se ponga tonta la partida.
Una variedad de juegos de mesa enormes, incluso con unas cartas, con una baraja de cartas. Pues también te puedes entretener muchísimo.
Incluso haciendo solitarios.
Eso es.
Belén Amonacid, por ejemplo, pinta, colorea, mandalas y cosas de estas, que también, oye, es un entretenimiento estupendo, se puede escuchar música, se puede hablar con la familia. Hay gente que se está conociendo ahora, ¿eh?
Sí.
Hombre,
sí.
¿Tú quién eres? Pues yo soy tu hijo. ¡Hombre! ¿Y qué estudias?
¿Qué cambiado estás?
Sí, 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 así estamos. En fin.
Cineforum.
También.
Con la familia. Nosotros nos jugamos al juego de mesa, quien elige la película que vemos después.
Bueno.
Este es nuestro plan de las tardes.
Y nosotros, entre el equipo, nos whatsappeamos a todas horas.
Todo el rato.
Tenemos un grupo de WhatsApp que es que echa humo y echa absolutamente de todo. Por cierto, si nos han dicho que avisemos que las personas que no están habituadas a las redes sociales y que ahora están entrando, por favor, mucho cuidado. Vayamos solo a páginas oficiales para buscar información sobre el coronavirus o sobre cualquier otra cosa, que hay mucho bulo suelto y hay todavía gente con muy mala baba que sube noticias falsas a sabiendo que lo son.
Lo mejor
cuidadito,
es contrastarlas con lo que estamos contando toda la mañana, toda la tarde, toda la noche aquí en Onda Madrid, porque aquí sí que van a tener información pues útil y veraz.
Bueno, pues a partir de este momento, y lo vamos a hacer todos los días, inauguramos una nueva sección para saber cómo andan los españoles que están repartidos por otros países. Queda inaugurada la sección Coronavirus por el Mundo. Y en primer lugar nos vamos a ir hasta Dinamarca. El sábado a las 7 de la tarde Dinamarca marcaba 827 casos y 914 casos y 4 fallecimientos. La población es de cerca de 6 millones de habitantes, 5.800.000. El viernes pasado Dinamarca anunció el cierre de sus fronteras a los extranjeros, pero hay extranjeros, de hecho hay españoles, que están allí, y nos vamos a ir a una población que se llama Odense. Ahí se encuentra Marta del Valle. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marta. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Dinamarca?
Pues yo llegué el día 3 de marzo para formar parte del programa Erasmus.
¿Y qué, has podido hacer algo desde entonces o no?
Pues supuestamente me tenía que quedar hasta junio aquí para realizar las prácticas de enfermería en el hospital, pero a los 3 días de llegar me recibí un correo en el que por el Ministerio de Sanidad danés se prohibía a todo aquel que procedía de un país de alto riesgo de coronavirus, como España, realizar las prácticas, así que me han cancelado el programa entero.
O sea que llevas, desde que has llegado, pues prácticamente de brazos cruzados. Marta, ¿qué medidas se han tomado en Dinamarca? ¿Tú puedes salir libremente a la calle? ¿Puedes reunirte con amigos? ¿Están abiertos los bares y los comercios?
Sí, aquí la gente sí que no hay restricciones para salir a la calle, pero muchas personas están optando por quedarse en sus casas. Han cancelado las clases tanto en universidades y colegios durante 15 días, han cerrado bibliotecas, iglesias, bares y discotecas, los trenes solo puedes, para ir en tren tienes que reservar un asiento porque, para evitar que haya mucha gente dentro del tren, pero de momento a la calle sí que se puede ir.
Marta, me imagino que tú estarás en una residencia de estudiantes o en un alojamiento de ese tipo.
Sí, estoy en una residencia donde éramos unos 25 estudiantes, pero como está cundiendo el pánico, la gente se está empezando a ir y ahora mismo somos 6 personas solo.
¡Uy, madre! ¿Os obligan dentro de la residencia a algún tipo de medida preventiva?
Sí, nos han recomendado estar a 2 metros de distancia, cuando nos juntemos todos en las zonas comunes abrir las ventanas, nos han traído desinfectantes para las manos y lo han puesto en todos los baños y zonas comunes. Y lavarse las manos, sobre todo.
Bueno, ¿y cuáles son tus planes a corto plazo?
Pues me voy a volver a España porque como el programa aquí se ha cancelado y no va a mejorar, pues volveré allí, aunque esté peor la situación allí.
¿Tienes billete ya reservado para algún día?
Sí, para el 1 de abril ya tengo billete.
Uf, no sé si te van a obligar a lo mejor a adelantarlo un poquito, ¿eh? Porque ya sabéis que aquí ya, han cerrado las fronteras terrestres y estamos pendientes, bueno, pues de que ocurra lo mismo con el espacio aéreo, con los vuelos procedentes de fuera. Así que, ¿cómo te informas tú de lo que va pasando? ¿Cómo te informas? ¿A través de redes sociales? ¿A través de...?
Pues sí, a través de las redes sociales, pero sobre todo de un grupo que tenemos en Facebook de todos los estudiantes, porque cada uno es de un país. Entonces, todos nos van contando las novedades, pues en Alemania, en Eslovaquia, en Bélgica, en Francia. Cada uno nos va contando lo que van comunicando sus países.
Marta, ¿en qué curso estás de enfermería?
En enfermería, en tercero.
¿En tercero? ¿Cuántos años son? ¿Cuatro?
Son 4 años.
Bueno, pues vuélvete para España porque necesitamos más personal sanitario y ahí estás tú. Vuélvete rápido, acaba pronto la carrera y échanos una manita, ¿vale?
Pues sí, ojalá, me encantaría ayudar, la verdad.
Bueno, pues, pues a lo mejor, fíjate, porque aquí estamos teniendo problemas con algunos sanitarios. Hay cerca de 500 que ya están infectados por el coronavirus, la mayor parte de ellos con síntomas leves, también hay que decirlo, pero claro, al tener que estar en contacto permanente con enfermos, pues tienen que estar en aislamiento. Así que, Marta, muchísimos besos, mucha suerte y te esperamos de vuelta en España.
Bueno, muchas gracias por todo.
Venga.
Pasad buena mañana.
Gracias. Un beso. Hasta luego. Hay españoles por el mundo, hay extranjeros que han estado con nosotros, que han estado estudiando aquí, que han regresado a su país. Por ejemplo, es el caso de Mateo Alievi, que es estudiante ha sido estudiante de nuestro compañero Juanjo en la Universidad Europea, y que creo que ya está de vuelta en Italia. Mateo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Un placer contar con vosotros.
Bueno, lo mismo te decimos. Muchísimas gracias por estar aquí interviniendo en directo en Onda Madrid. Bueno, Mateo, tú estás en un país que es el foco en estos momentos del coronavirus en Italia.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué medidas tenéis que contemplar? Aquí estamos... pues pidiendo a la gente que se quede en casa. No sé si en Italia habéis ido un pasito más adelante o no.
Bueno, eso es, efectivamente, más o menos la situación sigue siendo la misma desde hace unos días. Estamos prácticamente encerrados desde hace una semana, es decir, que todos los lugares públicos están cerrados, salvo las farmacias y los supermercados, y prácticamente podemos salir de casa solo para ir a hacer la compra, para sacar dinero de los bancos o para situación de emergencia. Pero lo que los medios nos dicen todo el día es estar en casa, porque aparentemente, como muy bien sabéis también en España, esa es la única manera para reducir el contagio del virus.
Bueno, no lo he dicho todavía, pero Italia tiene en estos momentos 27.980 infectados, hay 2.158 fallecidos. Mateo, ¿estáis teniendo algún tipo de problema de desabastecimiento, por ejemplo?
¿Problemas de...?
Desabastecimiento en las tiendas. ¿Faltan productos o están los supermercados y las tiendas de alimentación perfectamente abastecidas?
No, bueno, las estanterías de los supermercados no están vacías. Hay un buen cambio de productos. Siempre lo dicen también los medios que no se encuentran ahora mismo problemas con los productos y con los alimentos, porque en eso no encontramos problemas ahora mismo. Se reduce el transporte de personas, pero no de productos. Hay colas para entrar en los supermercados, eso sí, porque se limita la entrada hacia las tiendas, en tiendas las que permanecen abiertas, por supuesto, de todo tipo. Es decir, que, por ejemplo, la semana pasada mi papá tuvo que hacer casi una hora para entrar en el supermercado.
No te he preguntado en qué lugar concreto de Italia estás, Mateo.
Sí, yo vivo en Lisone, que es una ciudad muy cerca de Milán. Está a 10-15 kilómetros de distancia de Milán. Y en Lombardía, sobre todo, que como bien has dicho, es la región de Italia que ahora mismo tiene más contagiados, muy lamentablemente.
Bueno, ¿os obligan a algún tipo de medidas de protección en el caso de que tengáis que salir, como nos decías, a farmacias o a emergencias o al supermercado, tipo mascarillas, guantes.
Sí, eso, las mascarillas, guantes, aunque todavía es difícil encontrar algunas mascarillas, y simplemente lavarse las manos, que es la medida más eficaz, nos dicen.
Uh-huh. Mateo, ¿eres estudiante de periodismo?
Sí, yo estudio periodismo y ciencias de la comunicación aquí en Milán.
Ajá. ¿Qué tal tu experiencia aquí con nosotros y con Ceballos de profesor?
Me ha encantado mi estancia de Erasmus en la Europea y sobre todo en mi experiencia con la radio, con Juanjo y con los otros profesores. Me he encontrado de verdad muy bien y espero volver muy pronto para dar un abrazo a todos porque he hecho a todos de menos, de verdad.
Pues ojalá sea así, ojalá, Mateo, esto acabe pronto y puedas venir aquí, o podamos ir todos a visitarte, que tampoco es mal plan, ¿eh? Italia siempre es un país precioso. Muchísimas gracias, Mateo. Un beso enorme.
A vosotros. Un
Hasta
abrazo.
Luego. Hay otros países de los que se habla menos cuando hablamos de números de contagios o de fallecidos. Noruega es uno de ellos, pero Noruega tiene ya 1.348 casos y 3 fallecidos. Es decir, es un país que tampoco tiene mucho habitante, 5.300.000 aproximadamente. Y allí se encuentra Maite Martín. Maite, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Tú eres española, pero llevas un montón de años viviendo allí, ¿no?
Sí, yo ya llevo aquí más de 7 años, casi 8. Permíteme primero darte la enhorabuena por el programa y por labor informativa que estáis haciendo. Y sí, llevo bastante tiempo, o sea que digamos que ya conozco bastante cómo funcionan los noruegos.
No he dicho la población en la que estás porque seguramente lo voy a pronunciar fatal.
Pues mira, se llama Stavanger, es la cuarta ciudad más importante en Noruega y bueno, pues la importancia que tiene sobre todo relacionada con el petróleo. Es cuando más ha crecido, sí, pero es una de las más importantes.
Maite, ya decía yo que Noruega tiene pocos casos de coronavirus, sí. De coronavirus, pero claro, es verdad que tiene una población muy chiquitina, es prácticamente como la Comunidad de Madrid, incluso menos, ¿no?
Perdona, sí, nosotros incluso tenemos más afectados por habitantes que España ahora mismo, porque al ser tan poquitos pues y está subiendo pues del orden de 100 o 200 cada día, pues la proporción puede ser de uno cada 4.000 habitantes aproximadamente. Entonces, bueno, pues nos hemos tenido que blindar un poco para que no crezca más.
Creo, Maite, que el gobierno noruego ha tomado medidas muy serias y más restrictivas incluso que las que tenemos aquí en España.
Pues sí, la verdad es que tardó un poquito en reaccionar, pero cuando reaccionaron, impusieron lo que han llamado las medidas más restrictivas desde la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de paz. Entonces lo que han hecho es cierre. Ahora mismo estamos con las fronteras prácticamente cerradas. Solamente se permite entrar a residentes que se han quedado fuera. Se hizo un llamamiento para que la gente de fuera volviera. Y también se permite hacer vuelos de transición, pero siempre y cuando, si tú vas a estar aquí porque tienes que tomar un vuelo que vas a tu casa, tienes que estar en un hotel. No se permite, pues eso, que se tenga contacto con nadie. Y todas las personas que vienen del exterior, cuarentena obligatoria de 15 días. Y cierres de aeropuertos, puertos y controles muy estrictos en las fronteras.
Uh-huh. ¿Seguimos teniendo al rey de Noruega en cuarentena?
Pues sí. Sí, porque, bueno, pues uno del Consejo de Ministros ha dado positivo y él normalmente todos los viernes siempre hacen a las 11 se reúne con el Consejo de Ministros y desde, bueno, pues lleva ya 2 o 3 días que el viernes pasado lo hizo por videoconferencia ya.
Bueno, no te he preguntado, sí. Maite, ¿en qué trabajas?
Bueno, pues yo soy guía turística, yo trabajo con cruceros.
Madre
con
mía!
Con lo cual, sí, ahora mismo me acaba de dar una carta esta misma mañana que nos han suspendido todo, que la temporada, porque ahora mismo ya no paran aquí, ya no paran los cruceros, se ha suprimido como puerto de parada. Esto es un sitio muy turístico, Stavanger.
Sí.
Y bueno, pues nada, de momento así estoy, así que es uno de los sectores que está siendo más afectados. Y bueno, mi marido está con el trabajo desde casa y así estamos.
Bueno, ¿tienes hijos?
Sí, tengo 2 hijos adolescentes.
Sí.
que, bueno, a pesar de que a nosotros sí nos dejan salir, no tenemos una cuarentena, porque nosotros no somos esos grupos que han estado fuera, pero están estoy intentando que se queden en casa, lo estoy consiguiendo, aunque están, bueno, pues, haciendo deberes, están ahora mismo.
Revueltos, como todos los adolescentes, no
pues sí,
hay más.
Pues sí,
Maite,
que han organizado muy bien, sí.
Que te agradecemos muchísimo que hayas entrado en este programa para contarnos un poco cómo se está viviendo esto desde Noruega. Así que muchísimas gracias y un beso enorme.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros, Eli.
Gracias. Adiós. A ti. Bueno, cada día nos daremos una vuelta por el mundo, en este coronavirus por el mundo. Que hemos, si no le ponemos un poquito de humor a esto, no vamos a ninguna parte. Hoy ha sido Dinamarca, Italia y Noruega. Veremos mañana hacia dónde vamos. Y como siempre queremos dar un mensaje positivo, vamos a acabar con una buena noticia.
Su boca me supo a vientre y me crecieron las alas. La luna pintó su cara, la que yo me imaginaba, lienzo y pincel de los dos.
Y hemos elegido una historia muy bonita que nos demuestra que la vida sigue. Elena se puso de parto estos días y ya son uno más en su familia.
Hola, mi nombre es Elena y soy de un pueblo de la zona de la Sagra en Toledo. Estamos a 30 kilómetros de más o menos de Toledo capital. En principio yo salía de cuentas el 19 de marzo, pero el sábado por la noche pues me puse de parto y nada, o sea, vi que eran las señales de parto y no nos pusimos en camino. Nos sorprendió mucho que no vimos ni un solo coche por la carretera, en 30 kilómetros un poquito más que tenemos hasta llegar al hospital. Ni un solo coche en la carretera, solamente Guardia Civil, un coche patrulla de la Guardia Civil. Cuando llegamos al Hospital de Toledo, al Virgen de la Salud, urgencias, el parking de urgencias estaba completamente vacío, pudimos aparcar en la misma puerta, cosa que jamás había pasado eso, o sea, nunca, no era posible que eso en Toledo pasase, ni de día ni de noche. Entramos a urgencias y tampoco había nadie, o sea, estaban los celadores esperando en la puerta y nadie, ni fuera, ni ambulancias, ni, o sea, ningún tránsito de nada. Y el pasillo principal que da lugar a los despachos de urgencias, a los diferentes departamentos, y se utiliza como sala de espera, no había nadie, absolutamente nadie. Era la verdad es que parecía como una película de miedo, estaba todo desierto. Fuimos mi marido y yo solos al hospital porque nos habían dicho que no se admitían a más familiares, entonces hasta que era de noche y por si acaso aquello era verdad, pues no vinieron ni mis padres tampoco a acompañarnos durante el parto. Fuimos él y yo solos. Y efectivamente no había nadie en la sala de espera de maternidad, ni nadie por los pasillos, ni en las salas de espera, no había nadie. ¿Vale? No se veía nadie. Luego el parto fue todo bien, fue bastante rápido. Y cuando ya me subieron a la planta, pues las recomendaciones que me ha dado la matrona son que nos encerremos en la habitación, que por favor no estemos por los pasillos. Y que no vengan visitas. O sea, de hecho, no ha venido nadie a conocer al peque, le conocen por fotos y ya está. Y que cuanto antes se puede dar el alta, que nos vayamos para casa y lo mismo, nos encerremos en casa. El peque no tiene defensas, así que le aislemos totalmente del mundo exterior con el coronavirus para que no se pueda contagiar. Mañana, casualmente, me ha llamado una chica que yo conozco, coincido con ella en el cole de mi hija la mayor, y también está embarazada y también sale de cuentas ya, y me dice que le da miedo la situación. Digo, pues a mí también me daba, porque, bueno, me iba a pillar en mitad de la crisis del coronavirus, y si yo tenía que venir al hospital, sí o sí, porque había que nacer, el niño tenía que nacer, claro. No se iba a pasar 15 días en la barriga, además, porque no nos viniese bien. Entonces, ella me ha escrito esto justo esta mañana, a ver qué tal estaba, y le he quitado un poco el miedo por la buena atención que yo he tenido en el hospital, dado que los profesionales están centrados en las cosas importantes que lleguen, y cuando venía, cuando me traía la celadora en la silla, de camino al paritorio, pues le pregunté qué tal estaba la situación. Y me dijo que estaba bastante bien, que sí que tenía algún caso aquí en el origen de la salud, pero que se esperaba mucho más contagios para esta semana, para la próxima semana. Pero que la gente estaba respetando muchísimo el no ir a urgencias por cualquier cosa que no fuese de verdad urgente, para dejar que se puedan atender los casos necesarios. Coronavirus, claro, y bueno, como lo mío, que era un parto, o un accidente de tráfico, o un infarto, o similares. Y es verdad, o sea, lo que me decía la celadora yo lo pude apreciar de primera mano.
Pues una historia positiva para terminar. Un beso a Elena y a ese pequeño Alonso, que el día de mañana podrá contar que él nació en la crisis del coronavirus. Nos vamos los de las 10 de la mañana de Buenos Días, Madrid, pero mañana volvemos. Mucha fuerza.